son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son noticias semanales que se trata de las informaciones interesantes de todas las regiones de Indonesia en esta semana. Después de las noticias semanales tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. La Embajada Británica en Jakarta organizó una recepción para dar la bienvenida a 24 innovadores indonesios que han regresado después de una capacitación intensiva de 2 semanas en el Reino Unido. El presidente indonesio Joko Widodo dijo que su gobierno continuará impulsando el desarrollo de nuevas empresas y la economía digital en el país. El presidente Joko Widodo ha ordenado a todas las empresas estatales que se muevan rápidamente para adaptarse a los cambios con respecto a la toma de oportunidades económicas. Se espera que la bonificación demográfica o el dominio de la población productiva en Indonesia tenga un impacto positivo en la sociedad. Las noticias en detalle. La Embajada Británica en Jakarta organizó una recepción para dar la bienvenida a 24 innovadores indonesios que han regresado después de una capacitación intensiva de 2 semanas en el Reino Unido. Los 24 jóvenes innovadores fueron beneficiarios de las becas Leaders in Innovation Fellowship 2017 and 2018 de Royal Academy of Engineering, un programa que cuenta con el apoyo del Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior de Indonesia y Newton Fund del Reino Unido. El embajador británico en Indonesia y Timor Leste, Muajjam Malik, dijo después de abrir recepción en Jakarta el jueves por la noche que el programa busca fomentar la ciencia y la educación en Indonesia. El programa, continuó, proporcionará a los jóvenes tecnopreneurs seleccionados habilidades en la comercialización de productos en las 2 semanas de capacitación intensiva en el Reino Unido. Una de las beneficiarias del lote de 2018 Utari Octavianti afirmó que el programa no solo le ofrecía nuevos conocimientos para manejar su negocio digital, sino que también abría nuevas redes y potenciales comerciales. Ella dirige un negocio en el sector marítimo, donde su software en línea, llamado Aruna.id, conecta a los pescadores de los rincones del país directamente con los compradores. Antes del programa, continuó, la compañía se enfocaba principalmente en los consumidores nacionales. El programa de becas se lleva a cabo anualmente para 12 candidatos seleccionados. En este momento, el Ministerio y Royal Academy of Engineering están seleccionando a candidatos y seleccionarán a otros 12 innovadores indonesios para unirse al programa Leaders in Innovation Fellowship 2019 del 15 al 23 de enero en Londres, Reino Unido. El presidente indonesio Joko Widodo dijo que su gobierno continuará impulsando el desarrollo de nuevas empresas y la economía digital en el país. Dijo que esperaba que los jóvenes de Indonesia pudieran ser constructores de aplicaciones digitales útiles para la economía de las personas. Dijo que el potencial del mundo digital en Indonesia aún era grande, con los Internet users en el país alcanzando alrededor de 132 millones. Él dijo que además hay 130 millones de usuarios de las redes sociales, así como la bonificación demográfica de los millennials que darán una oportunidad para el desarrollo de negocios digitales en el futuro. Joko Widodo esperaba que la cantidad de personas que podrían desarrollar nuevas empresas que ahora suman un total de 2.739 aumentaría. La tecnología digital emergente es muy rápida y tiene potencial de cambiar el panorama económico, cultural e incluso político. El presidente Joko Widodo hizo un llamado a las empresas estatales en el país para que aprovechen la oportunidad correctamente para que no se queden atrás. El presidente Joko Widodo ha ordenado a todas las empresas estatales que se muevan rápidamente para adaptarse a los cambios con respecto a la toma de oportunidades económicas. Joko Widodo afirmó al inaugurar el área de Telkom Hub aquí el jueves por la noche que ahora no es una época para que las empresas estatales sean rígidas y burocráticas con respecto a la toma de decisiones. Dijo que la decisión debe tomarse de manera rápida y correcta, de acuerdo con las oportunidades disponibles. Pidió a las empresas estatales que innovara para cambiar y aprovechar las oportunidades de negocios que se presenten en su camino. También les ordenó que usaran los activos disponibles para llegar rápidamente a los consumidores. Joko Widodo pidió a la generación del milenio en las empresas estatales que innovara y desarrollara sus empresas. En la ocasión se llevó a cabo una reunión milenaria de las empresas estatales a la que asistieron miles de jóvenes que trabajan en las empresas estatales. La reunión mensual se lleva a cabo como un foro de intercambio de experiencias y sinergias entre los miembros de la generación del milenio. Se espera que la bonificación demográfica o el dominio de la población productiva en Indonesia tenga un impacto positivo en la sociedad. Además, la bonificación demográfica también puede tener un impacto positivo en el desarrollo económico y el progreso en los campos de la agricultura y la industria. Por lo tanto, la ministra de Finanzas, Sri Mulyani, ha alentado al público, especialmente a la generación más joven, a tener calidad, capacidad y experiencia en todos los campos. En vista de esto, el gobierno y la generación más joven deben estar preparados para la bonificación demográfica que se prevé sucederá después de 2020, cuando el número de personas en edad productiva sea mayor que los ancianos y los niños. Según el ministro de Finanzas, la inversión en recursos humanos como la educación y la salud es la clave para lograr una población joven de calidad. Además, también es necesario que el gobierno se esfuerce por reducir la línea de pobreza para que las personas de grupos familiares pobres no sigan siendo pobres. Por lo tanto, Sri Mulyani señaló que las políticas en el campo de la educación que se han encomendado, el sector de la salud, el campo de las redes de seguridad social para preparar la demografía adicional pueden ser algo que tenga un impacto positivo. Sri Mulyani también destacó un sistema de seguridad social sostenible como una de las cosas que deben crearse para prepararse para el envejecimiento de la población. Significa que el antiguo grupo del milenio incluirá también a las personas de la tercera edad y en ese momento necesitarían instalaciones de salud y otros. Mientras tanto, el economista principal y exministro de Coordinación Económica, Durojatun Kunchorojakti, dijo que a Indonesia no le faltarán mano de obra y mercados hasta 2050. Señaló que hasta el año 2050, la población de Indonesia de alrededor del 60% comprenderá la población en edad laboral para que el país no carezca de mercados y mano de obra. El bono demográfico que se producirá en Indonesia es un buen capital que ayudará en el desarrollo del sector de la economía creativa en el país. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Oyentes, llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 3 de noviembre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 3 de noviembre del año 1945. Vicepresidente de la República de Indonesia, Muhammad Hatta, emitió un anuncio de 3 de noviembre de 1945. El anuncio alentó la formación de partidos políticos como parte de la democracia. Con este anuncio, el gobierno esperaba que los partidos políticos pudieran formarse antes de la celebración de las elecciones para cuerpo o al cuerpo representativo del pueblo en enero de 1946. Esta declaración del 3 de noviembre también legitimó a los partidos políticos que se habían formado desde la época holandesa y japonesa y continuó fomentando el nacimiento de nuevos partidos políticos. El impulso del gobierno para formar partidos políticos hizo el 3 de noviembre un hito en el comienzo de la democracia. Sin embargo, los esfuerzos hacia una Indonesia democrática a través de la implementación planeada de las elecciones de 1946 no se pueden realizar. Esto se debe a que el pueblo indonesio todavía está concentrado en la lucha por defender la independencia debido a la llegada de fuerzas militares aliadas. Vamos al acontecimiento ocurrido el 3 de noviembre de 1950, la batalla por dominar Fuerte Victoria en la ciudad de Ambon. La existencia del Fuerte de New Victoria en la ciudad de Ambon se originó a partir de la construcción de un fuerte portugués en la costa de Onipopo en el siglo XVI. El fuerte fue nombrado oficialmente Nossa Senhora da Anunciada. Sin embargo, según testigos presenciales de los siglos XVII y XVIII, entre los habitantes de la isla de Ambon, el fuerte era mejor conocido como Kota Laja. Kota significa fuerte en la Bahía de Laja. La ciudad de Laja cayó de las manos de los portugueses a los holandeses. Luego, la fortaleza o fuerte pasó a llamarse Victoria en 1614, como un recordatorio de la victoria holandesa de los portugueses. Debido a las muchas mejoras y cambios, desde entonces el fuerte ha sido nombrado New Victoria o New Victoria. El 17 de febrero de 1795, los holandeses entregaron el fuerte sin resistencia a Gran Bretaña. En 1802, los holandeses recuperaron sus colonias de Inglaterra, pero el 19 de febrero de 1810, el comandante holandés Ambon y sus alrededores se entregaron a Gran Bretaña sin resistencia significativa después de ser rodeado el día anterior. El 25 de marzo de 1817, los británicos entregaron oficialmente el fuerte a los Países Bajos. El 3 de noviembre de 1950, el ejército encabezado por el teniente coronel Slamet Riady cayó en combate para capturar la fortaleza de New Victoria, pero toda la ciudad de Ambon fue capturada por las Fuerzas Armadas de la República de Indonesia. Desde entonces, la fortaleza de New Victoria fue controlada por el gobierno y confió su mantenimiento al ejército de las Fuerzas Armadas de Indonesia, y ahora se ha convertido en el cuartel general del comando del destacamento de caballería. Concluimos hoy en la historia con el incidente del incendio del túnel de Salang en Afganistán, que mató a más de 2.000 personas. El incendio del túnel de Salang ocurrió el 3 de noviembre del año 1982 durante la ocupación soviética en Afganistán. Es probable que este incidente sea el incidente de tráfico más mortal del mundo, así como uno de los incendios más mortales de los tiempos modernos. El túnel Salang, realizado en Salang Pass, fue construido por ingenieros de la Unión Soviética y se convirtió en el principal carril de tránsito en las montañas Hindu Kush, que separa el norte y el sur de Afganistán. El incendio, que mató a unas 2.000 personas, involucró a un convoy de tropas soviéticas que se dirigían al sur de Afganistán a través del túnel. Según la versión soviética, ocurrió un accidente cuando dos convoyes militares colisionaron en el túnel de Salang y causaron embotellamientos. No hubo incendios ni explosiones, pero se informó que 64 soldados soviéticos y 112 afganos murieron por monóxido de carbono. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia-Noruega, acordaron aumentar la cooperación en varios campos. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, Indonesia y Noruega acordaron aumentar la cooperación bilateral en el campo del comercio y la inversión, como fue el acuerdo en la cuarta reunión de la Comisión Conjunta de la Cooperación Bilateral de Indonesia y Noruega, que también fue parte del diálogo de derechos humanos entre Indonesia y Noruega el domingo en Nusa Dua, Bali. A la reunión asistieron ministros de Asuntos Exteriores de ambos países. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que específicamente los problemas ambientales de los dos países discutieron la cooperación en silvicultura, energía y energía renovable, que luego fue apoyada por el plan para organizar el Foro de Negocios y Energía de Indonesia y Noruega en el año 2019. Ratno Marsudi, al emitir el comunicado de prensa el domingo, dijo que en la cooperación del medio ambiente y silvicultura, el programa de cooperación Red Plus Indonesia-Noruega se había convertido en un problema forestal y contribuyó al cambio climático. Su lado también discutió varios esfuerzos en reforzando la cooperación en materia de energía y energías renovables. Dijo que también recibiría la llegada del empresario indonesio-noruego al Foro de Negocios y Energía en el año 2019. La canciller Retno Marsudi agregó que en relación con la guerra contra la pesca ilegal y el desarrollo de una cooperación económica marítima sostenible, también se discutió en la reunión de una hora. Los temas marinos y pesqueros también fueron áreas importantes en esta discusión, específicamente en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, o fishing IUU, y desarrollar una economía marítima sostenible. Según la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, a la colaboración también le siguió la firma de una carta de intención en cooperación en asuntos marítimos y pesca, que se llevó a cabo al margen de la conferencia de Nuestro Océano, o OOC, del 29 al 30 de octubre de 2018. Mientras tanto, la ministra de Relaciones Exteriores de Noruega, Ine Eriksen Søreide, dijo que los dos países estaban comprometidos a colaborar más estrechamente, especialmente en relación con el tema de los derechos humanos, la deforestación y los asuntos marítimos. También le complació haber logrado diversos avances en el diálogo de la Comisión Conjunta de Cooperación Bilateral y también en el diálogo sobre derechos humanos. Según la ministra Ine, Noruega también se inspiró y aprendió de Indonesia como el anfitrión de la Conferencia de Nuestro Océano, o OOC. Además, Noruega será la sede de la Conferencia de OOC en el año 2019. La cuarta reunión de la Comisión Conjunta de Cooperación Bilateral de Indonesia-Noruega, así como la 13ª reunión del diálogo de derechos humanos entre Indonesia y Noruega, el domingo 28 de octubre de 2018 en Nusa Dua, Bali, a la que asistieron ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, también discutieron el fortalecimiento de la cooperación comercial y económica, donde el comercio y la inversión se consideran las claves de la colaboración entre Indonesia y Noruega. Los dos países también están comprometidos a continuar la cooperación intensiva en el área para explotar el gran potencial. Indonesia también evalúa el desarrollo positivo de las negociaciones sobre el acuerdo de Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement, o EFTA-SEPA. Así fue el programa de Toda Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia, ahora presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a disfrutar de un turismo gastronómico en la provincia de Java Central. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, Indonesia es una nación con fuertes raíces culturales y tiene una variedad de gastronomías. Por lo tanto, los indonesios reconocen varios bocadillos tradicionales. Uno de ellos es mendut. Mendut se considera un bocadillo antiguo, pero que el sabor que se presenta no simplemente desaparece de los recuerdos de la gente indonesia. Estimados oyentes, en el pasado, mendut a menudo se servía en las bodas, celebraciones de gracias, en particular en los eventos comunitarios javaneses. También se vendía en mercados. Pero ahora, mendut ya comenzó difícil de encontrar. Solo en algunos mercados tradicionales que todavía venden bocadillos de mendut. Por ejemplo, en los mercados de Pasar Gede en Solo y Beringharjo en Yogyakarta. La dificultad de obtener mendut en actualidad tal vez debido al proceso de hacerlo que requiere mucho tiempo. Estimados oyentes, ¿qué tipo de bocadillos es mendut? Mendut hecho de harina de arroz pegajoso. En su interior contiene coco rallado mezclado con azúcar de palma o azúcar de coco y luego envuelto en las hojas de plátano. Para hacer mendut se necesita la paciencia. Al principio mezclar harina glutinosa con agua y la mezcla hasta que quedara esponjosa o suave. Luego, el siguiente paso es preparar coco rallado al gusto y mezclarlo con azúcar moreno molido finamente y uniformemente. Después hacer la mezcla de harina de arroz pegajoso a bola pequeña, luego poner el coco y azúcar en la pasta de harina de arroz pegajosa que ya se prepara. Después de que la pasta de arroz pegajoso contenga coco rallado y azúcar, envuelva con una hoja de plátano. Antes de usar hojas de plátano para envolver, secar las hojas por un tiempo, por lo que no sean rígidas y fáciles de usar y de dar forma. Para que la masa no quede pegajosa, las hojas que se manchan con un poco de aceite. Si el proceso es suficiente, entonces poner los paquetes de mendut en una sartén al vapor por unos 30 minutos para que la pasta esté bien cocida. Estimados oyentes, hacer el bocadillo mendut no es tan difícil, pero toma mucho tiempo. Para un paquete de bocadillos de mendut se vende 5.000 de rupias. En un paquete por lo general contiene dos o tres mendut con diferentes colores, uno y otro. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con mendut, bocadillo tradicional de Java Central. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento de la miscelánea. En esta edición de miscelánea presento información sobre Indonesia para ser el tercero mejor en el festival cultural en Itaewon, Seúl. Por lo tanto, manténganse en sintonía con nosotros en www.buenos.id. Estimados oyentes, el equipo indonesio se convierte en el mejor de los tres en el Festival Mundial de Itaewon de 2018 en la ciudad de Seúl, Corea del Sur. En el festival al que asistieron 38 países, Indonesia llevó el tema de la diversidad magnífica. El festival duró dos semanas en octubre y se llevó a cabo en el área internacional más importante de la ciudad de Seúl. El festival con el tema Let's Beat o Vamos a Vencer y Taiwán atrajo con éxito a 1,4 millones de visitantes. El diputado de representante de la República de Indonesia en Seúl, Siti Sofia Sudarma, explicó a Radio República de Indonesia o RRI que este festival fue el más grande e involucró a comunidades extranjeras en Seúl y sus alrededores. Basado en la evaluación de los jueces, el rendimiento de Indonesia se convirtió en un imán en la actividad. Indonesia, encabezada por la Embajada de Indonesia en Seúl, con la participación de 40 ciudadanos indonesios y la diáspora indonesia, muestra la diversidad cultural de Indonesia en los desfiles culturales. El equipo de Indonesia está formado por el Grupo de Danza Tradicional de Indonesia, la Asociación de Estudiantes de Indonesia, la Asociación Dharma Wanita de la Embajada de Indonesia en Seúl y la Asociación Regional de Indonesia y los Trabajadores Migrantes de Indonesia en Corea del Sur. Llevan varias ropas tradicionales. Indonesia también mostró la danza de Sabalah del oeste de Sumatra y Tari Topeng Kelana o la danza de máscara de Kelana en el escenario principal. Además, se exhibieron varias artesanías de todo el archipiélago en los puestos de Indonesia, como los tres mejores participantes indonesios obtuvieron la medalla de bronce. Estimados oyentes, el Festival Cultural de Itaewon se celebra desde 2008 por la Asociación del Área de Turismo de Itaewon y cuenta con el apoyo de la Oficina de Gobierno del Distrito de Yongsan, Seúl. El Festival de la Aldea Global de Itaewon se lleva a cabo cada otoño con el objetivo de establecer a Corea del Sur como un país donde se reúnen y desarrollan diversas tradiciones culturales, tanto indígenas culturas de Corea del Sur como las culturas extranjeras. El festival también se convierte en una de las celebraciones internacionales más famosas de Seúl. Durante el festival se exhibieron varias presentaciones culturales en tres escenarios diferentes. Varias secuencias de música, danza, drama y juegos únicos en el escenario de K-pop miman infinitamente a los visitantes. Esta fue la edición de Miscelánea, esta vez con el tema de Indonesia se convierte en el tercer mejor festival cultural en Itaewon, Corea del Sur, Seúl. Nos reuniremos de nuevo en la próxima edición de Miscelánea con otro tema interesante. Hasta luego. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones regionales de la provincia de Nanggro Aceh Darussalam. Y empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Bungong Selanga, interpretada por Rara Tarmizi. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Queridos oyentes, así fue la canción Bungong Sulanga por Rara Tarmizi. Esta canción achenesa fue acompañada por la música pop. En el idioma achenes, Bungong Sulanga significa el flor kananga o ilang ilang. Las letras ilustran las flores lindas de kananga o Bungong Sulanga. Aunque la gente achenesa está lejos de su ciudad natal, la fragancia de la flor kananga está siempre recordada y le hace a volver a Aceh. Mientras que la fragancia también tiene su propia filosofía. Sulanga se utiliza a menudo como un símbolo de la debilidad de las mujeres acheneses. Eso es el significado de esta flor Bungong Sulanga para la gente de Aceh. A continuación vamos a escuchar una canción de Aceh titulada Anu Yatim o El Huérfano, interpretada por Rafli.
Kisah sabuh riwayat, kisah baru dat baru dat di Aceh Raya. Lam karu Aceh Aceh timungon barat non barat di sabuh tempat tempat nuno cerita nasi doa. Lona rindu tat, rindu tat kena rupa. Ejirat, ejirat, ulun ja siat, lun baca doa. Hudep di poma, oh dan di ayat. Lun ja tunggu pah nun bibu gata. Karena sip danyo, getanyo, kendaba. Ada pi susah, hai susah, tetap nun sabar. Thank you.
agama Mekah, Mekah bukan agama. Serama Mekah, Mekah bukan agama.
Estimados oyentes, habemos escuchado la canción Anak Yatim, que significa un huérfano, presentada por el cantante Rafli. Esta canción comenzó a ser ampliamente conocida cuando el tsunami ocurrió en Aceh en el año 2004. La canción de los huérfanos, que se parecía a este gemido, pudo traer las emociones de algunos indonesios. Aunque la letra no contaba la historia del tsunami que golpeó a Aceh, esta canción parecía representar la condición de Aceh en ese momento, donde muchas personas perdieron miembros de la familia, la pérdida de su padre y su madre. Esta canción fue reproducida repetidamente por las estaciones de televisión privadas en Indonesia, después del desastre que causó muchas víctimas. La carrera de Rafli, un cantante acehnese en la industria de entretenimiento, no fue fácil. Él experimentó ser rechazado por productores de música porque cantó tanto en ambos idiomas acehnes e indonesio. Finalmente, el cantante Rafli lanzó un álbum de debut musical con título Hasan y Hussein. Ese álbum se vendió 70.000 copias de casetas y cientos de miles de copias de VCD. Igualmente con los siguientes discos esperados por el público. Bueno, para terminar nuestro mundo musical de hoy, escucharemos dos canciones populares de Aceh con títulos Bungong Jumpa por Rara Tarmizi y Jambio Nyoy, que será presentada por la cantante Liza Aulia. Estimados oyentes, que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Bungong jumpa, bungong jumpa.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta 3325 kHz a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando. Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz di Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta 3325 kHz, a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.